Feliz cumpleaños, de Clarice Lispector. En el festejo de cumpleaños de Doña Anita, ese día que cumplía 89 años y lo celebraba en la casa de su hija Silda, con quien vivía, en Copacabana. La mujer es viuda y tuvo 6 hijos, 5 varones y una mujer. Yonga, el hijo mayor, había fallecido. José, el segundo, había ido con su familia al festejo. Era además socio de su hermano, Manuel, quien también tenía esposa e hijos. Otro hermano, que vivía en Olaria, había mandado en representación a su mujer y sus 3 hijos, 2 niñas y 1 niño. El hermano de Ipanema llega más tarde, cuando ya están su mujer e hijos. De las nueras, 2 son llamadas por su nombre, Dorothy y Cordelia. Esta última es la mamá de Rodrigo, el único nieto, carne del corazón de Doña Anita. Al festejo asisten familia, parientes, vecinos. Y Doña Anita estaba puesta a la cabecera de la mesa. Algunos no le habían traído ningún regalo. Otros le habían llevado una jabonera, un conjunto de jerseys, un broche de fantasía, una plantita de cactus, nada. Nada que la dueña de casa pudiese aprovechar para sí misma o para sus hijos. 89 años, repitió Manuel. La vieja no daba señales. Entonces, como si todos hubiesen tenido la prueba final de que no servía para nada esforzarse, con el encogimiento de hombros de quien estuviera junto a una sorda, continuaron haciendo solos su fiesta. A la cabecera de la mesa ya sucia, los vasos manchados, solo permanecía el pastel entero. Ella era la madre, la agasajada pestañó. Y cuando ya estaba la mesa inmunda, las madres enervadas con el barullo de los hijos, mientras las abuelas se recostaban complacientes en las sillas, entonces apagaron la inútil luz del corredor para encender la vela del pastel. Una vela grande, con un papel en el que estaba escrito 89. ¡Vamos, todos a la vez! Y de repente todos comenzaron a cantar en voz alta como soldados. Como no habían ensayado, unos cantaron en portugués y otros en inglés. Mientras cantaban, la agasajada, a la luz de la vela, meditaba como si estuviera junto a una chimenea. Eligieron al bisnieto menor, que de bruce sobre el regazo de la madre animosa apagó la llama con un único soplido lleno de saliva. ¡Viva mamá! ¡Viva la abuela! ¡Viva Doña Anita! ¡Happy birthday! ¡Parta el pastel, abuela! Y de pronto, la anciana cogió el cuchillo y sin vacilar, como si vacilando un momento toda ella cayera al frente, dio la primera tajada con puño de asesina. Una vez dado el primer tajo, como si la primera pala de tierra hubiese sido lanzada, todos se acercaron con el plato en la mano, insinuándose, con fingidos codazos de animación, cada uno con su cuchara. En poco tiempo, las rebanadas fueron distribuidas en los platos, en un silencio lleno de confusión. En la cabecera de la mesa, el mantel manchado de Coca-Cola, el pastel deshecho, ella era la madre, la agasajada pestañó. Ellos se movían agitados, riendo a su familia, y ella era la madre de todos. Y si bien ella no se irguió, como un muerto que se levanta lentamente obligando a la mudez y terror a los vivos, la agasajada se puso más tiesa en su silla y más alta. Ella era la madre de todos. Y como la presilla la sofocaba, ella era la madre de todos, impotente desde la silla, los despreciaba y los mereaba pestañando. Todos aquellos hijos suyos, y nietos y bisnietos, que no pasaban de carne de su rodilla. Pensó de pronto como si supiera. Rodrigo, el niño de 7 años, era el único que era carne de su corazón. Rodrigo, esa carita dura, viril, despeinada. ¿Dónde estaba Rodrigo con la mirada somnolienta y entumecida, con su cabecita ardiente, confundida? Aquel sería un hombre. Pero parpadeando, ella miraba a los otros, ella, la agasajada. El desprecio por la vida que fallaba. ¿Cómo? ¿Cómo habiendo sido tan fuerte había podido dar a luz a aquellos seres opacos, con brazos blandos y rostros ansiosos? Ella, la fuerte, que se había casado en hora y en el tiempo debidos con un hombre, buen hombre, a quien obediente e independiente, ella respetó y que le hizo hijos, y le pagó los partos y le honró las abstinencias. El tronco había sido bueno, pero había dado aquellos ácidos e infelices frutos, sin capacidad siquiera para una buena alegría. ¿Cómo había podido ella dar a luz a aquellos seres risueños, débiles, sin austeridad? El rencor rugía en su pecho vacío. Unos comunistas, eso era lo que eran, ¡unos comunistas! Los miró con su cólera de vieja, parecían ratones acodándose, eso parecía su familia. Irrefrenable, dio vuelta la cabeza y con fuerza insospechada escupió en el suelo. ¡Mamá! Gritó mortificada la dueña de casa. ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¿Qué es eso? Dijo en voz baja angustiada. ¡Usted nunca hizo eso! Agregó bien alto, para que todos escucharan. Quería sumarse al escándalo de los otros. Cuando el gallo cante por tercera vez, renegarás de tu madre. Pero su enorme vergüenza se suavizó cuando ella percibió que los demás bajaban la cabeza, como si estuvieran de acuerdo en que la vieja ahora no era más que una criatura. Últimamente le ha dado por escupir, terminó entonces confesando, afligida ante todos. Ellos miraron a la agasajada, compungidos, respetuosos en silencio. Parecían ratones amontonados esa familia suya, los chicos. Aunque crecidos, probablemente ya habían pasado los 50 años, qué sé yo. Los chicos todavía conservaban bonitos rasgos, pero ¿qué mujeres habían elegido? ¿Y qué mujeres las que los nietos, todavía más débiles y agrios, habían escogido? Todas vanidosas de piernas flacas, con aquellos collares falsificados de mujeres que a la hora no se aguantan la mano. Aquellas mujercitas que casaban mal a sus hijos, que no sabían poner en su lugar una sirvienta, y todas ellas con las orejas llenas de aretes, ninguno, ninguno de oro. La rabia la sofocaba. ¡Denme un vaso de vino! Abuelita, no le va a hacer mal. ¡Qué abuelita ni qué nada! ¡Que el diablo se lo lleve, banda de maricas, cornudos y vagabundos! ¡Quiero un vaso de vino, Dorothy! Desamparada, divertida, Dorothy le dio el vaso de vino. Astutamente apenas dos dedos en el vaso. Inexpresivos, preparados, todos esperaban la tempestad. Pero la agasajada no explotó con la miseria del vino que Dorothy le había dado. Todos miraron corteses, sonriendo ciegamente, abstractos, como si un perro hubiera hecho pis en la sala. Con estoicismo recomenzaron las bocas y las risas. Todos se quedaron sentados, benevolentes. Algunos con la atención vuelta hacia dentro de sí, a la espera de algo que decir. Otros vacíos y expectantes, con una sonrisa amable, el estómago lleno de aquellas porquerías que no alimentaban, pero quitaban el hambre. Los chicos incontrolables ya, gritaban llenos de vigor. «Tengo que irme», dijo una de las nueras, levantándose y sacudiéndose las migas de la falda. Varios se levantaron sonriendo. La agasajada recibió un beso cauteloso de cada uno, como si su piel tan poco familiar fuese una trampa. E impasible, parpadeando, recibió aquellas palabras voluntariamente atropelladas que le decían, intentando dar un ímpetu final de fusión, a lo que no era otra cosa que pasado. La noche ya había caído casi por completo. «Ella debe pensar que el pastel sustituye a la cena», se preguntaba la vieja, allá en sus profundidades. Pero nadie podía adivinar lo que ella pensaba. Y para aquellos que junto a la puerta todavía la miraron una vez más, la agasajada era solo lo que parecía ser, sentada a la cabecera de la mesa sucia con la mano cerrada sobre el mantel como sujetando un cetro y con aquella mudez que era su última palabra. Con un puño cerrado sobre la mesa, nunca más sería únicamente lo que ella pensara. Su apariencia final la había sobrepasado y superándola se agigantaba serena. Cordelia la miró espantada. El puño mudo y severo sobre la mesa decía a la infeliz nuera que sin remedio amaba quizás por última vez. Es necesario que se sepa. Es necesario que se sepa que la vida es corta. Que la vida es corta. Sin embargo, ninguna vez más lo repitió. porque la verdad es un relámpago. Cordelia la miró espantada y nunca más, ni una sola vez, lo repitió, mientras Rodrigo, el nieto de la agasajada, empujaba la mano de aquella madre culpable, perpleja y desesperada, que una vez más miró hacia atrás, implorando a la vejez todavía una señal de que una mujer debe, en su ímpetu afligido, finalmente aferrar su última oportunidad y vivir. Una vez más Cordelia quiso mirar. Pero para esa nueva mirada, la agasajada era una vieja a la cabecera de la mesa. Había pasado el relámpago y la arrastraba por la mano el paciente e insistente Rodrigo. La nuera lo siguió aterrada. «No todos tienen el privilegio y el orgullo de reunirse alrededor de la madre», carraspeó José, recordando que era Yonga el que hacía los discursos. «Nosotros lo tenemos», dijo Manuel, tímido. «Nosotros tenemos ese gran privilegio». ¡Qué falta hacía Yonga en esos momentos! Claro, que también había sido el único al que la vieja siempre aprobaba y respetaba. Y era eso lo que dio a Yonga tanta seguridad. Y cuando él murió, nunca más la vieja volvió a hablar de él, poniendo una pared entre su muerte y los otros. Tal vez lo había olvidado, pero no había olvidado aquella mirada firme y directa con que siempre miraba a los otros hijos, haciéndoles cada vez desviar los ojos. El amor de madre es duro de soportar. José se enjuagó la frente, heroico, risueño, y de repente llegó la frase. «¡Hasta el año que viene!», dijo José. «Una indirecta feliz. ¡Hasta el año que viene, eh!». La miró orgulloso de la artimaña de la vieja que astutamente siempre vivía un año más. «El año que viene nos veremos frente al pastel encendido», aclaró mejor el otro hijo, Manuel. Entonces ella abrió la boca y dijo, «Así es». «El año que viene nos veremos, mamá, no soy sorda». Los hijos se miraron riendo, vejados, felices. La cosa había dado en el blanco. «Adiós, hasta otro día, tenemos que vernos». «Vengan a vernos», se dijeron rápidamente. Algunos consiguieron mirar los ojos de los otros con una cordialidad sin recelo. Todos sentían oscuramente que en la despedida tal vez se hubiera podido, y ahora sin peligro de compromisos, ser más bondadosos y decir una palabra de más. ¿Qué palabra? Ellos no lo sabían bien y se miraban sonrientes, mudos. Era un instante que podía ser vivo, pero que estaba muerto. Comenzaron a separarse, caminando medio de costado, sin saber cómo desligarse de los parientes sin brusquedad. «¡Hasta el año que viene!», repitió José, la feliz indirecta. Algunos pensaron que felizmente había algo más que una broma en la indirecta y que solo en el próximo año estarían obligados a encontrarse delante del pastel encendido. Mientras que otros, ya en la oscuridad de la calle, pensaron si la vieja resistiría un año más a los nervios y a la impaciencia de Silda. Pero ellos, sinceramente, nada podían hacer al respecto. «Por lo menos 90 años», pensó melancólica la nuera de Ipanema, «para completar una linda fecha». Mientras tanto, allá arriba, por encima de escaleras y contingencias, la agasajada estaba sentada a la cabecera de la mesa, erecta, definitiva, más grande que ella misma. «Es que hoy no habrá cena», meditaba ella. La muerte era su misterio.